El Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado fin de semana se presentó en Ávila el lanzamiento de una campaña llamada Espacio Amigos de Teresa, que con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que se celebra en 2015, la Fundación del Centenario quiere difundir esta efemérides, así como el pensamiento y la figura de la religiosa por todo el mundo. La Universidad Mística de Ávila, donde está la sede de la Fundación, en realidad empezó a preparar la conmemoración de los 500 años del nacimiento de la mística en el año 2009, pero ahora, con la creación de Amigos de Santa Teresa, se quiere dar a conocer a todos el pensamiento de la reformadora del Carmelo, y a partir del 28 de marzo, el próximo mes, día del nacimiento de la santa, se entregarán las primeras tarjetas de amigos. La tarjeta tendrá una imagen de Santa Teresa con el logotipo del quinto centenario, y en el reverso se podrá leer Fundación Quinto Centenario. Aunque todavía no se han cerrado todas las actividades que tendrán lugar entre el 15 de octubre de 2014 y el 15 de octubre de 2015, el espacio Amigos de Santa Teresa ya ha lanzado una serie de iniciativas que ayudarán a implicar a toda la población en esta efemérides. En concreto, el próximo 25 de abril se celebrará un Congreso Internacional de la Mística, donde está prevista la participación de 50 expertos de todo el mundo, siendo el ponente de la conferencia inaugural el presidente del Instituto Cervantes y gran estudioso de la mística, Víctor García de la Concha. Otras actividades programadas para acercarnos a la figura de la primera doctora de la Iglesia y su aportación al mundo de las letras y de la cultura será la creación de una ruta teresiana por las 17 ciudades en las que fundó conventos y conservan un importante patrimonio en torno a su vida, como por ejemplo Toledo, Malagón, Pastrana, entre otras. Visitas virtuales a Ávila o Alba de Tormes, lecturas continuadas de sus obras para conocer en profundidad espiritual en estas dos últimas ciudades, o la exposición monográfica en la primavera de 2015 de las Edades del Hombre, con doble sede en Ávila y Alba de Tormes. Todo un acontecimiento para mostrar al mundo la espiritualidad de nuestra mística.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Bueno, como muy bien sabes, la organización no gubernamental Save the Children, que tiene presencia en 29 países, incluida España, lleva desde 1919, cuando fue creada en Londres para ayudar a los niños refugiados y desplazados en aquel momento a causa de la Primera Guerra Mundial, ayudando a los niños en todo el mundo. En España, claro, también están presentes y trabajan con niños españoles y en proyectos de cooperación al desarrollo. Recientemente han puesto en marcha la campaña ¿Y a mí quién me rescata? Y dentro de esta campaña han presentado un informe que se titula 2.826.549 razones, que es el número de niños que en España están en riesgo de pobreza y de exclusión social. Y de todo ello vamos a hablar con Áurea Ferreres, que es portavoz de Save the Children. Buenas tardes, Áurea.
Muy buenas tardes.
Bueno, 2.826.549 cifra de niños y niñas que hoy en España viven en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social, parece a todas luces un número muy excesivo, ¿no?
Pues la verdad es que es bastante fiel a la realidad, y yo le diría incluso que podría quedarse corto, porque los umbrales que se utilizan para medir el indicador más utilizado, que es la tasa de pobreza relativa, son extremadamente bajos. Estamos hablando de un umbral que para un hogar de dos adultos y dos niños se sitúa en poco menos que 15.000 euros. Entonces, si eso se considera el umbral de la pobreza, pero a todas luces son unos ingresos que no son suficientes, y pensamos que el umbral tendría que ser incluso un poquito superior. Uh-huh. Así que esta cifra, que parece tan, que es estremecedora, pues le digo, podría quedarse incluso corta. Pero en cualquier caso es la cifra que responde a las estadísticas de Eurostat y en la que nos hemos basado para redactar este informe.
No cabe duda de que son muchos, muchísimos, porque además en porcentaje son casi el 34% de la población infantil española. Que ya es decir, ¿verdad? Lo curioso, además, es que ustedes vienen avisando, ustedes y otros organismos dedicados a estos estudios, desde hace 4 años, desde el año 2010.
A ver, nosotros venimos avisando, pero quisiera empezar señalando algo que es muy importante. Y es que, si bien la crisis ha disparado todas las cifras de pobreza infantil, especialmente porque con motivo de la crisis... pues esa pobreza se ha plasmado en sus formas más crueles, como los numerosos casos de malnutrición que se han conocido y demás, hay que resaltar una cosa, y es que en época de bonanza España ya registraba unos índices de pobreza muy altos, de los más altos de la Unión Europea. Es decir, la pobreza infantil nunca ha bajado del 25%. No estamos ante un fenómeno que es fruto de la crisis y que luego, cuando se acabe la crisis, pasarán. Estamos ante un fenómeno estructural. ¿Qué sucede? Que con motivo de la crisis ha habido un empobrecimiento de la población normalizada, que a causa pues del desempleo se ha visto abocada a la pobreza. También estamos asistiendo ante una creciente desigualdad en la sociedad española que está haciendo que esos índices se disparen. Y lo más llamativo es que desde 2009 la infancia es ya en Europa, y desde luego en España se confirma el dato, la infancia es la población más azotada y afectada por la pobreza. Y además, algo que resulta especialmente doloroso es que la pobreza en la edad adulta es sin duda dramática, pero durante la niñez y la adolescencia tiene un impacto en el desarrollo físico, psicológico y social de la persona realmente muy graves.
Claro, porque la repercusión no es la misma cuando eres una personita en fase de crecimiento, ¿verdad?, que cuando ya eres un adulto, sin duda. Lo curioso es que las cifras en general en el mundo dicen que han bajado la exclusión y la mortalidad infantil, que ha aumentado el niño descolarizados y que en España estamos retrocediendo.
Bueno, todo eso es debido a
la crisis,
a la crisis, a la ineficacia de las políticas para poder abordar la pobreza de manera holística, con un enfoque que atienda a todos los factores de un fenómeno que es sumamente complejo. Luego también, con motivo de los recortes, tenemos a unos servicios sociales, bueno, con motivo de los recortes, por un lado, y también porque, claro, la demanda en servicios sociales ha aumentado de manera exponencial. Estos dos hechos han llevado a que los servicios sociales se colapsen, están absolutamente desbordados.
Y dicen ustedes sí, perdón.
No, con respecto a la educación, es verdad que España se registra unos índices de abandono escolar muy llamativos, y eso nos preocupa muchísimo porque nosotros defendemos no solo el derecho a la educación y a completar un ciclo, porque pensamos que eso brinda muchísimas más oportunidades a la persona, pero porque además es un elemento de cohesión social clave. Y que haya esas tasas de abandono es muy preocupante, porque además de ser un factor de inclusión, es también una herramienta utilísima, y hay abundante literatura al respecto, para poder romper el círculo de la pobreza intergeneracional. Hay un dato, por ejemplo, español muy, muy preocupante, y es que entre las familias cuyos padres no alcanzaron la educación secundaria, pues el 57,6% de esos niños viven en riesgo de pobreza y exclusión social. O sea que aquí el nivel de educación y la pobreza tienen una correlación muy muy estrecha.
Sí. Dicen ustedes en el informe basados evidentemente en la experiencia, que las iniciativas que se han puesto en marcha hasta el momento son a todas luces insuficientes, aparte de las políticas sociales, como usted nos está contando. Entonces, ¿qué proponen, qué creen ustedes que se puede hacer para sacar a la infancia española de esta situación? Y desde luego para mejorar esas cifras tan alarmantes.
Bien, como usted bien señala, sí que ha habido iniciativas, lo que pasa que no tienen el enfoque adecuado. El pasado mes de diciembre el gobierno aprobó el plan para la inclusión social.
Que es un plan de obligado cumplimiento porque es una iniciativa europea.
Sí, responde, algunas de sus líneas pues efectivamente responden al contenido de la recomendación de la Unión Europea que se titula Invertir en infancia rompiendo el círculo de las desventajas. ¿Qué le sucede a ese plan? Que si bien intenta plasmar algunas de las líneas recomendadas por la Unión Europea, al no tener a la infancia en el centro del plan, pues acaban siendo medidas cuyo impacto no va a ser efecto en la reducción de la pobreza infantil. Es decir, ese plan es bienvenido, reconocemos el esfuerzo, pero no responde al tipo de al plan que venimos recomendando las organizaciones de infancia. ¿Y cuál es ese plan? En primer lugar, uno puede atajar un problema cuando lo conoce. Y el Comité de Derechos del Niño de Ginebra ha venido señalando repetidamente que en España nos faltan datos, que no tenemos una foto de lo que le está sucediendo a la infancia. Y solamente cuando uno desgrana los derechos de la infancia y analiza cómo se están viendo vulnerados y por qué, pues solamente cuando se tiene esa foto se pueden elaborar medidas ad hoc para solucionar el problema. En segundo lugar, tendría que haber un marco común. Como usted bien sabe, ámbitos tan cruciales para la infancia como los servicios sociales, como la educación o la sanidad, son competencia de las comunidades autónomas, lo cual nos lleva a una gran dispersión y diversidad competencial, legislativa y también en la ejecución de cómo se plantea. Entonces, es preocupante y también esto era una advertencia del comité porque no es lo mismo ser niño en un punto de la península o de las islas o en otro. Entonces, pedimos eso, datos, pedimos un marco común de mínimos y luego, sobre todo, y ahí donde se demuestra que la infancia es una prioridad y no nos quedamos en las palabras, es en los presupuestos. Ahí también el comité nos decía en 2010, previendo lo que podía llegar a suceder, que en momento de coyuntura económica difícil hay partidas en tiempos de reducción que no se pueden tocar y las de infancia, decía el comité, es una de ellas. Y lamentamos constatar que precisamente aquellas partidas estrechamente vinculadas con la infancia, como son servicios sociales, sanidad y educación, fue allí donde primero se metió la tijera. Entonces, bueno, la inversión en infancia es fundamental, por un motivo de justicia, de derechos, por un motivo de cohesión social a medio plazo y porque además invertir en infancia y a tiempo es muy rentable para un país.
Es el futuro.
Efectivamente. Claro,
es así
es
de
el
obvio.
Futuro, pero hay que ayudarles ahora.
Claro, claro. No hay futuro si no ha habido antes una vida anterior con una preparación adecuada, la correcta y la idónea. Parece mentira que los niños, que son algo que nos tocan tanto y que a todos nos conmueven tanto, resulte que están más o menos, insisto, abandonados. No parece que pidan ustedes mucho, así que puesto que las ONGs de la Plataforma de Infancia, que son muchas y muy serias y muy solventes en España, lo dicen, lo demandan, habrá que sentarse y analizar conjuntamente qué podemos hacer y ponerse manos a la obra. Porque decir infancia es decir futuro. Y sin infancia, por lo tanto, no hay futuro. Y todos queremos que haya un futuro hermoso para este país, ciertamente. Muchísimas gracias, Áurea. Confiemos.
Gracias por hablar de la infancia, porque es hablando de la infancia como el debate está en la calle y cómo podemos entre todos plantearnos cómo brindarles un futuro mejor a esos niños para que puedan ejercer sus derechos. Porque la pobreza es eso, es una cuestión de poder tener oportunidades, proyectarse a futuro y de derechos.
Pues por nosotros no quedará, se lo prometo. Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, adiós.
Adiós.
Pues gracias, María Eugenia, y gracias a Urea, portavoz de Save the Children. Ahora nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la cita parlamentaria del año.
Silencio, por favor. Está hablando.
Así que en COPE te damos lo que esperas. La mayor cobertura para que no te pierdas nada.
Martes 25, miércoles 26. Debate sobre el estado de la nación.
Le llamo al orden por primera vez.
Las intervenciones, el ambiente, las claves explicadas por los analistas COPE.
Pues le llamo al orden por segunda vez.
En directo, desde el Congreso de los Diputados.
Le llamo al orden por tercera vez y le ruego que mande.
COPE. Estar informado.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La CONCAPA, Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que representa a más de 3 millones de familias, ha publicado en el mes de enero la segunda parte de un estudio denominado CONCAPA Barómetro, un instrumento que quiere colaborar en el análisis de la compleja realidad educativa y familiar existente en nuestro país. En la presentación de este estudio, su presidente, Luis Carbonell, nos dice que en esta ocasión se ha prestado especial atención a cuatro aspectos educativos: el profesorado, la participación de las familias, valores familia y educación, y las escuelas de familia. Nos acompaña Fernando González Granda, que es director técnico del estudio. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la entrega de la primera parte del CONCAPA Barómetro y esta segunda parte, ¿podemos tener ya una radiografía bastante exacta de la realidad educativa familiar en España?
Vamos avanzando y profundizando poquito a poco. Y sobre todo, yo diría que estamos intentando entrar en los problemas reales de la gente, porque muchas veces, incluso a través de los medios de comunicación, los problemas que parecen existir en el mundo educativo y en el mundo de la familia son otros muy diferentes. Parece que el mundo de la educación el problema es la religión o si escuela concertada, escuela pública. Mire, de verdad, los problemas son otros muy distintos. Y eso es lo que pretendemos desde el barómetro de CONCAPA, ir consultando a la gente y poniendo encima de la mesa los graves y grandes problemas que hay. Que, por cierto, suele haber una cierta unanimidad a la hora de describirlos por las personas entrevistadas y demás.
Sí. El primer aspecto de esta segunda parte del barómetro se refiere al profesorado. Parece que hay una satisfacción en las familias con respecto al profesorado de infantil y primaria, bastante menos en la ESO y bachillerato y menos aún en la universidad.
Sí, sí, así es. Vamos a ver, el hecho de que se manifieste una cierta satisfacción, como bien muy bien usted dice, no quiere decir que hemos llegado ni muchísimo menos al culmen. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, pues entendemos que en infantil y primaria hay una mayor cercanía del profesorado a las familias y a los alumnos. Y esta cercanía propicia siempre un mejor entendimiento y una mayor colaboración y, por tanto, evidentemente, una mejor consideración. No es lógico que en la medida que los alumnos son mayores, pues la familia se distancia un poco más, a veces las propias instituciones deberían de tener en cuenta, las instituciones educativas, que hay que fortalecer estos lazos, que las instituciones están para colaborar con las familias, que es lo que dicen las propias familias, educan las familias, no educa el Estado, como a veces nos pretenden decir. Esto lo tiene la gente muy claro a la hora de hacer las consultas, y por eso, en la medida que hay una mayor colaboración, una mayor participación, pues hay una mayor satisfacción, eso es evidente.
Los padres tienen, de alguna manera, la obligación de ir al centro para hablar sobre la educación de sus hijos. La media aquí entre los distintos niveles educativos parece que no hay mucha diferencia, ¿verdad?
Hombre, es verdad que sobre todo en las etapas de educación obligatoria, pues hay una diferencia relativa. Hay una mayor presencia, sobre todo en la etapa de infantil, porque los padres, sobre todo las madres, acompañan a los niños al centro y ven a los profesores y demás. Pero de forma estructurada, organizada, no parece que haya muchas diferencias. No parece que haya muchas diferencias. Es una presencia razonable, porque tampoco una presencia cotidiana o diaria tendría mucho sentido, sino que en la medida que hay una satisfacción mayor, pues una vez que se conoce el conocimiento, los datos se conoce y se confía en el profesor o la profesora del niño, pues entonces no hace falta estar allí todos los días. De todas formas, no es menos cierto que las familias tienen inconvenientes importantes para poder
acercarse
al centro, claro, como puede ser las labores de la propia familia, el trabajo, etcétera. Entonces, esto que se está planteando desde el barómetro que muchos medios de comunicación ustedes han resaltado, es una medida social que evidentemente puede ir avanzándose en ella y que yo creo que Concapa está intentando también trabajar por ella. Tampoco es una así, de la misma manera que una persona tiene que ir al médico y a lo mejor una vez al trimestre cada cuatro meses, pues bueno, mire, una hora, que se pierde una hora o algo así, algo más, para poder seguir la atención directamente del hijo, pues me parece que no es mucho pedir, tampoco,
claro.
¿No?
Por eso quizá la mayoría de los padres vería conveniente que las empresas dieran 2 horas al trimestre al menos para hablar con los profesores sobre el aprovechamiento de los hijos, ¿no?
Sí. No solo lo ven los padres, sino que lo ve la sociedad en general, porque esas son respuestas de la sociedad, independientemente de que se tenga hijos o no. O sea, lo ve todo el mundo, hay un porcentaje importantísimo que está a favor de esa medida. Que a lo mejor no se puede empezar con 2 horas trimestrales, pero a lo mejor 2 horas durante todo el curso para empezar, pero hay que potenciar eso. Mire, evidentemente hay grandes objetivos a conseguir en la educación, que no son sobre lo que el mundo político está debatiendo habitualmente, ni muchísimo menos, que son otras realidades, que son que las familias y la sociedad en general está demandando. Lo que pasa que hay que escuchar y atender. Ahí los medios, ustedes están teniendo una importancia radical y vital.
Sobre el tema de los valores, la mayoría defiende que los centros deben fomentar ciertos valores que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, como la responsabilidad, la solidaridad, la honradez, el estudio, el respeto.
Sí, por supuesto. Y fíjese qué valores, con perdón, estamos en la COPE, fíjese qué valores son los de fundamentación de esta sociedad,
claro,
que tiene una fundamentación cristiana. Esos son los valores. Y además, si usted analiza esos datos en función de la ideología o en función de cuestiones de estas, no hay grandes diferencias.
Claro.
No es grande, porque nosotros hacemos estos cruces, claro, cuando hacemos el análisis. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre uno que se considera de extrema izquierda y uno, o sea, perdón, uno de izquierda o uno de centro? Pues mire, la verdad es que no encontramos diferencias significativas estadísticamente, lo cual quiere decir que hay un sustrato común muy importante, que ese sustrato común está muy por encima de lo que parece o aparece en el debate político, es lo que estamos siempre diciendo, y no hablamos de unanimidad, pero sí de una cierta sintonía, que a lo mejor, vamos a ver, hay, hay temas que son fundamentales, que y además no es que los estos temas que usted me está diciendo no los reclama solo la familia, la encuesta es a todas las personas de 18 o más años. Uh-huh. Y tampoco encontramos diferencias cuando uno dice que tiene hijos o no tiene hijos entre lo que responde. Ese es el gran sustracto. Y además, sí, no solo en este estudio, sino en otros muchos, lo encontramos, sistemáticamente. Ese es el gran sustrato y son los grandes retos y lo que la familia demanda.
Fernando, muy brevemente, por favor, ¿la familia influye mucho en el rendimiento de los hijos?
Ahí las personas entrevistadas lo dicen claramente y algunos que nos dedicamos al mundo de la educación lo sabemos. Total y absolutamente. Por eso hay que propiciar y potenciar el que las familias estén al lado de los hijos. De forma concreta, mire, siéntese al lado de su hijo y estudie con él. A veces no sabe lo que tiene que estudiar, a lo mejor no sabe explicárselo, pero siéntese y trabaje con él. Es una tarea familiar, no es una tarea administrativa. Y hagamos las cosas juntos, lo mismo que hacemos las vacaciones juntos o salimos a pasear juntos, trabajemos juntos. Eso para el niño es algo, la niña es algo fundamental.
Fernando González Granda, director técnico del estudio del que hablamos, muchísimas gracias y hasta otro momento.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafa Nieto y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.